Nosotros sí que vamos a seguir informando, pero nos vamos ahora a hablarles de indumentaria. Ya lo saben, la indumentaria siempre corre a cargo de Alex Rabadán. Alex, buenos días, bienvenido.
Buenos días, Carmen.
Semana importante, semana complicada para los indumentaristas. Todo tiene que estar ya listo y a punto porque tenemos el fin de semana a las presentaciones y, por tanto, las falleras mayores estrenan traje, pero además también suelen estrenar traje todas las reinas de falla que acuden a la presentación. Así es que vais de cabeza, ¿no, Alex?
Vamos totalmente liados. Sinceramente nos faltan manos, agujas y hilos.
Bueno, de todas formas, le hemos robado un ratito de su tiempo porque le hemos dicho, ¿qué es lo que vamos a ver? Quiero decir, otro día hablaremos de confecciones, pero ¿por qué no hablamos de telas? ¿Cuáles son las telas? ¿Qué telas tenemos?
Vamos a ver cómo...
Porque aquí hay un poco de lío. Es aquello de lo tradicional era la casulla, pero luego hablamos de casullas, de espolines, de sedas anchas, de sedas estrechas, de rayones, de algodones, de tapicerías, de lampazos, de todo hay.
Vamos a reducirlo a algo muy sencillo. Hablamos de las innovaciones que se hacían en la indumentaria y en la moda. Hablamos de lo que son los largos de las faldas, reducir vuelos o ampliar vuelos y tal. Para mí, particularmente, lo que más podemos notar es que se vuelven a los tejidos antiguos. Uh-huh. Se vuelven a los damascos, se vuelven a las tapicerías, a los tejidos muy sencillos, ya no tan recargados. Cuando hablamos de casullas, yo es que el término de casulla realmente... La casulla es una seda estrecha. O sea, es una seda estrecha por la simple razón de que antiguamente las casullas eclesiásticas eran estrechas. Entonces, de ahí se cogió el nombre de así. O sea, un espolín sería una casulla. Uh-huh. Una seda estrecha sería una casulla. Una seda ancha actualmente podría ser una casulla, pero realmente ya
sí,
es
lo que pasa
distinto.
Es que, vamos a decir, es de esas analogías que se producen, ¿no? Resulta que al final... como se utilizaba este tipo de seda para elaborar las casullas que iban a cubrir las albas de los sacerdotes, de los oficiantes, pues al final la seda estrecha adoptó el nombre de casulla, ¿no?
Exactamente.
O sea que casulla podría ser todo si...
Totalmente, exacto.
Si tiene alguna temática...
Una anchura de 54 centímetros, que suele ser un espolín o una seda ancha, sería una tela de casulla.
Ajá. ¿Y un espolín? Quiero decir, ¿qué diferencia hay, por ejemplo, entre un espolín, una seda?
Vamos a ver, la diferencia principal...
A máquina, a mano...
La diferencia principal del espolín y la seda estrecha es que el espolín siempre está hecho manualmente, en telares manuales. O sea, un espolín...
Vamos, a la antigua usanza.
Exactamente. Un espolín, o sea, el espolín viene del nombre de la espila, de la espiga, con el que se pasaba la trama por toda la udimbre del tejido. Matizamos un poco. Urdimbre son todos los hilos verticales que dan la dirección del hilo, y la trama es todo lo que va cruzando esos hilos. Entonces, antiguamente eso se hacía manualmente, como si fuera una aguja, como si estuvieras pasando hilos y hilo no, hilos y hilo no. De ahí sale el espolín. O sea, los espolín, o sea, nadie puede ir a una tienda y decirle, no, es que le vamos a vender un espolín mecanizado. No existe. El espolín es manual. Uh-huh. O sea, 20 centímetros de espolín son 8 horas de trabajo. Uh-huh. En cambio, una seda estrecha es mecánica.
De un artesano experimentado.
Exacto, desde luego. O sea, vamos, estamos hablando de grandes fabricantes de espolines, que yo en este caso, pues no sé si se pueden nombrar a algunos. Estamos hablando de Garín, estamos hablando de Marín. Entonces, son los que realmente han tejido, pues, espolines tan famosos como el Valencia, el Carpio, que son los que más así te pueden venir a la cabeza de buenas a primeras.
Sí, porque además es que es la costumbre de poner nombres. Por ejemplo, el Valencia, como todos nuestros oyentes saben, es el espolín que visten en exclusiva las que han sido falleras mayores o falleras mayores infantiles de Valencia.
Exactamente.
Es un dibujo conocidísimo por todos, pero es el suyo. Y así podríamos seguir, el Reina, el Carpio...
Yo haría una matización también, por ejemplo, en cuestión de los espolines. La ventaja que tiene un espolín sobre una seda estrecha es que, por ejemplo, el espolín siempre se pueden variar los colores. El dibujo siempre, el dibujo o el cartón sigue siendo el mismo, pero cada fallera o cada reina o cada fallera mayor infantil se puede elegir la combinación de colores que quiera. En cambio, en una seda estrecha, nunca. La seda estrecha siempre va mecanizada, por lo tanto, nunca se pueden variar los colores.
Ajá. Eso en lo que se refiere a los espolines. Es decir, hay que ser estrictos. Un espolín está hecho a mano y el dibujo es el dibujo. No hay variaciones.
Exacto.
¿Y las sedas?
Las sedas son todas mecanizadas, por así decirlo. O sea, ya no hay ninguna seda manual, sean todo mecanizados. Entonces, la diferencia, por ejemplo, es si tú le das la vuelta a una seda, lo que estás viendo por la parte del revés de la tela son toda una serie de bandas de colores que es los que van haciendo todo el dibujo de la tela. Entonces, no hay hilos sueltos, son todos listos. Una seda siempre los laterales van cortados. En cambio, la diferencia con el espolín es que el espolín, la trama, por así decirlo, va hacia un lado, pero luego vuelve hacia el otro. Uh-huh. Nunca va cortado. Un borde de un espolín siempre es muy blandito, no hay corte de hilo. En cambio, en una seda veremos siempre lo que vemos cuando cogemos cualquier tela, que los hilos van cortados y tienen como esos flequitos, claro, y tal. Entonces, todas las sedas que veamos así son, o sea, son mecanizadas. Uh-huh. O sea, la máquina tiene un programa y el programa, y tú dices, las flores van a ser en tono coral, en tono malva, en tono morado, y eso, y es lo que nos da, al darle la vuelta, esa sensación de barras originales de que son los propios colores. Del hilo. Uh-huh. En cambio, en el espolín no. El espolín, tú ves una tela lisa y entre dibujo y dibujo, por la parte del revés, ves los hilos colgados, o sea, no colgando porque no van cortados, pero sueltos totalmente.
Sí, sueltos, claro, claro. Bueno, así, por eso es por lo que antiguamente mucha gente le daba la vuelta a la falda de la fallera. Lo que ocurre es que como ahora van todas forradas, pues...
Más o menos.
Tendremos que dejarlo... De todas formas, claro, hay diferencia en cuanto a la forma de realización, pero hoy en día yo creo que la calidad está tan ajustada.
Juegas un poco, vamos a ver, las calidades son todas muy parecidas. Yo diferenciaría entre lo que son tejidos naturales y lo que son tejidos sintéticos. Tejidos naturales, algodones, linos, sedas. Tejidos sintéticos, primordialmente el rayón.
Uh-huh. Entonces, es uno de los que más se utilizan.
Sí, el rayón, más que nada porque el rayón tiene una versatilidad impresionante. Acepta cualquier teñido, acepta cualquier color, acepta cualquier tacto. O sea, a un rayón le puedes dar un tacto de seda, como le puedes dar un tacto de terciopelo, como le puedes dar un tacto de damasco. O sea, puedes jugar con él perfectamente. En cambio, los tejidos naturales siguen siendo los tejidos naturales. Yo, por ejemplo, normalmente cuando hay gente que dice, no, es que no sé si tengo una seda o tengo un rayón. Es muy fácil, coge un mechero, acércalo al hilo o cualquier hilo que tengas suelto. Si te huele a pluma de pollo, como digo yo, eso es una seda. Pero si te huele a papel quemado, eso es un rayón, porque el rayón realmente es una fibra de celulosa, uh-huh, es una fibra vegetal. Entonces ahí tienes la diferencia.
Pero en realidad hoy en día están tan bien elaborados...
Perfectos, o sea, son espectaculares.
Que ya va en una cuestión de gustos y de presupuestos.
Exactamente. Depende la cantidad de colores, la cantidad de hilos, la cantidad de entramado que lleven. Ahí es lo que te va haciendo el que se te puede... Tú puedes encontrar, o sea, los espolines son carísimos, pero puedes encontrar rayones desde 400 euros... hasta 4.000 euros. Uh-huh. O sea, es que es eso. O sea, puedes encontrar un rayón con 60 colores. Uh-huh. Entonces, quieras o no quieras, eso de alguna forma tienes que pagarlo.
Claro. ¿Y lo que llamamos ahora el lampazo?
El lampazo es una tapicería. Es una tapicería antigua. Lo que es que se utiliza, por así decirlo, sería un fondo de color de raso.
Sí.
Y unos dibujos hechos con dos tramas, o sea, realmente serían dos colores, que es lo que va haciendo el dibujo. El lampazo, lo bueno que tiene para mí es que tiene mucha solidez, tanto en colores como en el tejido. se protege mucho más del roce, porque ya le te digo, son dos tramas, o sea, es como el juego de dos hilos a través de la urdimbre. Uh-huh. Pero realmente, o sea, entre un lampazo y un damasco, el damasco, la diferencia que tiene es que solamente es un color o dos colores como máximo. En cambio, en el lampazo sí que puedes jugar con varios
colores,
con más colorido. Uh-huh. El lampazo, por ejemplo, no es reversible, pero en cambio el damasco sí.
Claro. Claro, al tener solo uno o dos colores siempre puedes ver una parte o la otra de la,
exacto,
tela. Nos quedan muchas cosas más que hablar, así es que lo tendremos que dejar para la semana que viene. Y comentaremos también colores, hilos, metales, etcétera.
Cuando
Alex
gustes.
Rabadán, muchas gracias y hasta el próximo lunes.
Agradecido.
Y ustedes no se marchen, que llegan las noticias.
La 1, las 12 en Canarias.